¿Qué se puede decir de los uruguayos y su cultura ciudadana? ¿Cómo estamos en comparación con otras partes del mundo? Hace algunos años, el Gobierno Nacional y las Intendencias de Montevideo y Canelones iniciaron un proceso de intercambio con el exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, con el objetivo de impulsar estrategias de cultura ciudadana, un concepto que está emparentado con esa otra noción, la de convivencia, que el Ministerio del Interior viene trabajando desde hace un tiempo. Uno de los resultados de ese trabajo fue la incorporación de Uruguay al mapa de ciudades donde se realizan los estudios de cultura ciudadana, una investigación que el profesor Mockus inició en su país, Colombia, y que ha extendido a varias ciudades de Latinoamérica. ¿Qué es lo que intenta con ese estudio? Entender los principales problemas que enfrentan las metrópolis y sus habitantes. Esta tarde, el profesor Mockus ofrecerá una conferencia en la Intendencia de Montevideo en la que presentará los resultados de este estudio y los comparará con otros ejemplos de América Latina y también con la capital de Suecia, Estocolmo. Vamos a adelantarnos a algunas de las conclusiones que podrán oírse allí. Para eso es que recibimos en estudios al profesor Antanas Mockus. Buen día. Gracias por acompañarnos de nuevo.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos.
Digo de nuevo porque los oyentes seguramente recuerden al profesor Mockus de una visita anterior aquí en Perspectiva, noviembre de 2011, esa fue la fecha. Allí estuvimos conversando a propósito de varias de las acciones que él llevó adelante como alcalde de Bogotá. Fue alcalde en dos periodos. Medidas que buscaban reducir las tasas de criminalidad, mejorar la seguridad, mejorar la convivencia social. En aquel momento todavía no había realizado este estudio sobre el que vamos a charlar ahora. Esta investigación, si estoy bien informado, se desarrolló en nuestro país a fines de 2012, ¿verdad? Y lo hizo equipo consultores. Yo creo que conviene comenzar explicando algunos conceptos básicos a propósito del alcance de este estudio. Por ejemplo, vamos a alguna terminología que vamos a emplear. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura ciudadana?
Bien, hablamos de cultura ciudadana para subrayar que la ciudadanía no es solamente un hecho jurídico. No es que cumples 18 años y te volviste ciudadano. Uno no nace ciudadano, uno se vuelve gradualmente ciudadano. Y la mejor manera de volverse ciudadano es que lo traten a uno como ciudadano y uno trate a la gente como ciudadanos. Hannah Arendt define la ciudadanía, la definición más corta que conozco, muy bellamente. Dice, es el derecho a tener derechos. Obviamente, para que esos derechos sean efectivos, se necesita que la gente también asuma deberes y acepte el deber de respetar deberes.
Tiene mucho que ver con aquello de que mi derecho termina donde empieza el del otro.
Sí, sí. Bien, y en Colombia pues fue un enfoque bastante útil para repensar el tema de seguridad, para comprender mejor cómo se hace prevención y sobre todo para entender que las autoridades policiales y judiciales son como el último recurso de la sociedad. La sociedad no debe empezar por ahí. La sociedad debe comenzar a través del ejercicio de la crítica amable, la ironía a veces, hay sociedades que donde la gente se especializa en como decirle a uno algo, que corregirlo a uno de una manera tal que uno después por la noche no puede dormir, digamos, porque le echan el vainazo bien echadito. Entonces la regulación social ocupa un primer lugar, hace sentir vergüenza en ciertas ocasiones. Y nosotros lo que hicimos durante las dos experiencias de gobierno que tuvimos fue organizar las tareas de cumplimiento de la ley, lo que en inglés se dice con la palabra enforcement, que es aplicar en la práctica la ley. Lo hicimos de manera creativa, utilizando mimos, utilizando tarjetas ciudadanas, involucrando al mismo destinatario de la convivencia.
Recordemos que eran las tarjetas ciudadanas.
Se repartieron 350,000 tarjetas, cada una de ellas decía Bogotá coqueta, por un lado, con un dedo hacia arriba, como una señal de aprobación, y por otro lado, tarjeta roja, pulgar hacia abajo en el circo romano era pena de muerte, entonces esa tarjeta es supremamente agresiva. Y al comienzo la gente, los conductores, usaban más el lado rojo de la tarjeta. Afortunadamente no hubo heridos ni muertos por el choque de tarjetas. Es un poco ridículo que si me sacan una tarjeta roja yo saque otra. De algún modo del fútbol nos viene dada una separación muy clara entre el rol de árbitro y el rol de jugador. Uh-huh. Entonces fue simpático. Al final del primer año 70% de las sacadas de tarjeta eran tarjeta roja. Con el paso del tiempo la gente aprendió a sacar más la tarjeta blanca con el pulgar hacia arriba, felicitándose.
El control social también incluía el aliento, digamos, la felicitación a quien estaba haciendo las cosas bien.
Sí, exactamente. Que es una virtud que hay que cultivar. O sea, reconocer las cosas bien hechas es muy importante, pues, para la productividad de una sociedad, para la convivencia en democracia.
Ya seguiremos hablando de la experiencia suya y de lo que está detrás entonces del concepto de cultura ciudadana, pero ahora quiero saber cómo funcionan estos estudios de cultura ciudadana que usted viene realizando desde hace años.
Es una encuesta que nos ordenó hacerla el Consejo de la Ciudad. El Consejo de la Ciudad dijo, se van a gastar unos dineros en algo muy nuevo, muy novedoso, y queremos que nos hagan una línea base y a los 3 años... volvemos a hacer la medición y miramos qué progreso hubo. Entonces, por ejemplo, se le pregunta a la gente, ¿usted considera conveniente el porte de armas? Dada la situación de seguridad de la ciudad, ¿usted está a favor del porte de armas? Y por ejemplo, esa bajó de 24 a 10, uh-huh. 11, entre 10 y 11, uh-huh. Y luego volvió a subir. Entonces uno evalúa las distintas alcaldías cómo logran mover esas cifras. Uh-huh. La aceptación de la ilegalidad. En Colombia es un problema muy grave. O sea, de algún modo esto está organizado por las heridas de la sociedad colombiana. Y hoy en día se han estudiado 46 ciudades y una de las heridas en la sociedad colombiana es la cantidad de gente que dice se justifica la ilegalidad. Por ejemplo, esa es la única manera de ayudarle a la propia familia. Se justifica la ilegalidad si es para defender propiedades. Se justifica la ilegalidad si se trata de conseguir resultados a corto plazo, a toda costa. Entonces, se toma como una especie de radiografía y se compara. Entonces, lo que hemos podido verificar, que las distintas ciudades logran convivencia de manera distinta. Incluso Bogotá, en el 2008, en la encuesta del 2008 muestra una orientación a resolver las cosas por acuerdos. Uh-huh. Es decir, la ley se debilita. En ese momento tuvimos un alcalde que está hoy sub judice y claramente coincidió eso con una etapa en que Bogotá se gobernó como extralegalmente, a través de acuerdos. En Montevideo, por ejemplo, es bastante menor que en Bogotá el reclamo por música entre vecinos. O sea, redondeando las cifras, es como 60% la gente que ha sufrido eso en el último mes o en periodo de tiempo determinado. Y aquí es como 40. Pero en Bogotá la gente reclama más. O sea, en Uruguay es menor el comportamiento anticonvivencia, pero es mayor la proporción de gente que no hace nada frente a eso.
Queda claro entonces que ustedes empezaron haciendo estas encuestas en Bogotá, siguieron luego en otras ciudades de Colombia, y cuando usted ya dejó de ser alcalde, pasó a asesorar a otras ciudades, a otros gobiernos, y el estudio entonces también se fue extendiendo, llegando incluso a agregar ahora últimamente Estocolmo. Realizaron esta misma encuesta en Estocolmo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular Estocolmo?
Bueno, es la capital de un país que está en la esquina superior del mapamundi mundial de los valores. Es una investigación que adelanta la Universidad de Michigan con la encuesta mundial de valores. Y entonces es muy interesante porque en América Latina, el país más avanzado para la encuesta mundial de valores es Uruguay. Entonces, en algún momento dijimos, vamos a comparar lo que hemos hecho en Colombia, México y un poco en Brasil, comparémoslo con lo que presumiblemente saldrá también bien la encuesta de cultura ciudadana. Y en efecto, fue la primera ciudad que reconoció que los ciudadanos son todos mayores de edad.
¿Que los ciudadanos son todos mayores de edad?
Sí, o sea, en Colombia sistemáticamente la gente dice, yo soy un mayor de edad. A mí, para mí pedagogía, a mí trátenme por las buenas. Pero al común de la gente, eso son cafres, eso hay que garrote, represión. Entonces la primera ciudad que no clamaba por represión para el otro, sino decía, así como yo entiendo por conciencia, estoy dispuesto a aceptar que mis congéneres, mis conciudadanos, también entienden por las buenas. Entonces, Montevideo fue la primera ciudad que tuvo ese rasgo. Y en ese rasgo está mejor que Estocolmo. Estocolmo, en la consideración de parte de terceros sobre la conducta, sobre qué gobierna la conducta del otro, del desconocido, la gente opina que el otro se gobierna por normas sociales.
A ver, la pregunta que ustedes hacían en esta parte concreta del estudio era, ¿qué es lo que influye en el comportamiento de los ciudadanos? Si lo que los mueve a actuar es su propia conciencia, alguna clase de presión social o el temor a ser castigados por la ley, ¿no?
Sí.
Básicamente esas eran las alternativas. Y allí, ¿qué fue lo que resultó en el caso de Montevideo, en el caso del área metropolitana de Montevideo?
Bien. Lo que dice la gente de sí misma es parecido a lo que pasa en el resto del mundo. Yo entiendo por mi conciencia y yo entiendo por las buenas.
Sí, en el caso nuestro es 87%, ¿no?
Sí.
La gran mayoría dice que actúa para cumplir su propia conciencia. Es un poco más alto que en otras ciudades de América Latina, pero usted dice que en ese sentido no está la diferencia entre Uruguay y otras. ¿Dónde está la diferencia?
La diferencia está en la concepción que la gente tiene de lo que gobierna la conducta del otro, del otro ser humano, del otro uruguayo. Lo normal es decir que el otro entiende por las malas y que el otro entiende básicamente por las malas jurídicas, digamos, multa o cárcel. Es decir, el uruguayo está menos destrozado que el latinoamericano promedio. El latinoamericano promedio piensa bien de sí mismo y piensa pestes de su colega, su compatriota. Uh-huh. Si uno honradamente asume esas dos premisas, que yo entiendo por las buenas, tú entiendes por las malas, y a mí me gobierna mi conciencia, y a ti te gobierna el qué dirán, pero todavía más te gobierna el susto a la cárcel, pues de ahí se deriva populismo penal, de ahí se deriva paradojas. Por ejemplo, alguna vez entrevisté a un dirigente político de extrema derecha en Colombia y le decía, ¿usted cómo resuelve sus conflictos en la familia? Me decía, con diálogo. ¿Cómo resuelve los conflictos en el municipio, en el departamento? ¿No? Con garrote. O sea, tocaba como colocarle las dos cosas una al lado de la otra para llevarlo a intuir. O sea, Uruguay es la prueba fehaciente de que se puede tener bajas tasas de homicidio. Eso nos atrajo también a Uruguay. O sea,
sí, mi pregunta es, a partir de resultados como estos que usted está mencionando que se dan en nuestro país, ¿cuál es la ventaja, no? ¿Qué implican estos datos a los efectos de cómo gestionar la cultura ciudadana?
Sí. Yo creo que con los datos de Montevideo es más factible que una propuesta como cultura ciudadana penetre en la sociedad y sea bien acogida. Hay una idea que ya se está convirtiendo en programa del Ministerio del Interior, que es mejorar la gestión del espacio público. Un dato curiosísimo de la encuesta de Montevideo es que la gente camina el doble de lo que caminan en las demás ciudades estudiadas.
¿Y eso qué tiene que ver? Pues ¿por qué lo menciona?
Lo menciono porque ser peatón es exponerse a un contacto directo con el otro ciudadano. Es decir, parte de la tragedia del carro es que el carro funciona como una especie de fortaleza, de blindaje, donde el contacto con el otro ciudadano se reduce y es a veces puramente agresivo. Entonces, en una ciudad donde más gente camina, donde más tiempo se dedica a caminar, hay más ocasiones de encuentro entre desconocidos. Una definición de cultura ciudadana sería como la capacidad que tiene una sociedad de regular el comportamiento entre desconocidos. Cuando esto comenzó en el 94 en Colombia, era clarísimo que éramos decentes con los familiares, con los colegas de trabajo, con la gente conocida. Cuando aparecía una relación anónima, ahí se salía el no sé cómo lo llaman acá, nosotros decimos el guache, el patán. Y hace de las suyas. Entonces, aprenda a ser decente con el desconocido. Está muy ligado con, por ejemplo, no barrer hacia la calle. Barra hacia adentro. Uh-huh. Bueno, también hay una componente de cultura tributaria. Pero una de las cosas que más nos asombra en la comparación con Estocolmo es lo legalistas que somos en América Latina. O sea, nos declaramos a favor de la ley en un porcentaje netamente más alto que lo que hace la gente en Estocolmo.
¿Y eso de qué sirve?
Sirve para entender la paradoja. En Colombia se llama santanderismo. Fue como una reacción a Bolívar. Y era poner la ley como por encima de todo. Si por Santander hubiera sido, Bolívar no se hubiera metido con la independencia de otros países. Eso era incluso destinar recursos públicos del Estado colombiano a causas discutibles en otros países. Entonces, el imperio de la ley es clave, pero no puede imponerse sobre la base de una especie de minoría de edad de la gente. Cuando uno mira, Uruguay ha echado reversa en políticas como las de privatización de servicios públicos, porque confía en la democracia. La confianza en la democracia en la mayoría de los países de América Latina es baja. Estudiar estas cosas ayuda a fortalecer la regulación social.
Porque, en definitiva, todo este trabajo apunta a que ese sea un mecanismo importante, un mecanismo relevante, el de la regulación social, a crear, instaurar la costumbre de la regulación social. Vamos a ver enseguida otros números y cómo se trabajaría concretamente en esa dirección. Retomamos dentro de unos minutos la entrevista con el exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus. Cuando son las 9 y 14 minutos, continuamos en perspectiva, en diálogo con el profesor Antanas Mocus, que tiene 62 años, que fue alcalde de Bogotá de 1995 a 1997 y de 2001 a 2003. ¿Cómo clasificarlo? ¿Es político, filósofo, matemático, doctor honoris causa de la Universidad París 8 y de la Universidad Nacional de Colombia, ex rector de la Universidad Nacional de Colombia de 1991 a 1993? Con el profesor Antanas Mocus estamos conversando a propósito de este estudio que viene realizando en distintas ciudades de América Latina y también en Estocolmo, Suecia, a propósito de la cultura ciudadana. La encuesta realizada acá en el caso de nuestro país, según decía usted, profesor Mocus, nos deja bien parados en principio en esta materia. Pero hay algo que no me cierra allí. Resulta que tenemos problemas de convivencia, de cultura ciudadana en particular. Lo vemos todos los días en esta ciudad, por ejemplo, con el manejo de la basura. por ejemplo, con el estado de las veredas, que en teoría debe mantener el propietario de cada una de las casas. Por ejemplo, con el propio cuidado por un parque, por el césped, por los árboles, por la vegetación. Tenemos problemas. Entonces, ¿cómo se entiende esta contradicción?
Pues cada uno sufre tal vez los mismos problemas en algún momento de su historia, cada ciudad. Pero obviamente hoy en día Montevideo y Uruguay en algunos indicadores está infinitamente mejor que la mayoría de las ciudades latinoamericanas. Homicidios. Colombia está celebrando la cifra más baja en 10 años de homicidios y son 30 homicidios por 100.000 habitantes.
30 homicidios por 100.000 habitantes.
Sí. Para Uruguay, Mauro me ayuda con la división, tenemos 220 homicidios para 2.700.000.
3 millones, 3.300.000. ¿Usted qué dice entonces? ¿Que estamos en materia de homicidios?
Estamos, o sea, nos parecemos más en Uruguay a Europa que al resto de América Latina. Es decir, donde en Europa hay un homicidio, en Colombia por la misma cantidad de población hay 30. O sea, somos 30 veces más violentos que Europa. Eso no sucede en Uruguay. Pero, en cambio, Uruguay sí tiene un problema, yo no sé si es de convivencia, creo que sí es de convivencia, que es el tema del homicidio. O sea, en Uruguay hay al año más, o sea, 550 suicidios, 220 homicidios.
¿A usted le preocupan los suicidios y no los homicidios?
Pues si yo miro Uruguay, me parece que Uruguay tiene más o menos controlado el tema de homicidios. En cambio, el tema de suicidios, además, sucede a nivel planeta. En el mundo, la humanidad está logrando reducir homicidios, pero se le está desbordando el tema de suicidios.
¿Y por qué habla de suicidios cuando el tema que estamos tratando es cultura ciudadana?
Porque Beccaria, cuando analiza los suicidios, dice que el suicidio debe ser declarado delito. Para Beccaria, El que se suicida le quita a la sociedad la capacidad que la sociedad construyó en él. Beccaria también critica el exilio, porque dice es poner al servicio de otra sociedad la capacidad que se forjó. Bueno, uno puede tener argumentos a favor del suicidio, pero es un problema de salud pública grave. A ver, en Colombia, por un homicidio, por un suicidio, hay 6 homicidios. En Uruguay, por un homicidio, hay 2.5 suicidios. Entonces, en volumen, más vidas se pierden vía suicidio que vía homicidio. Ahora, parte de los suicidios son de aislamiento, de personas que se quedan solas, pero parte de los suicidios son una manera muy sofisticada de agredir a gente que está en el entorno de una persona. Bueno, digamos, si los palestinos se suicidaran solamente sin matar judíos, lograrían mucho más rápido la atención mundial. O sea, El daño autoinfligido es un problema de convivencia serio, delicado, y probablemente las guerras evolucionarán cada vez más con una componente suicida.
Hablando de seguridad pública, ya que usted mencionó el capítulo homicidios, cuando se le pide a los encuestados que califiquen la seguridad de la ciudad, y la posibilidad ahí es de ir de 1 a 5, Montevideo recibe una calificación de 2.1. Y eso es parecido a lo que da en ciudades como Monterrey o el Distrito Federal de México, que sabemos que atraviesan problemas de inseguridad mucho más graves, ¿no? ¿Cómo se explica esa valoración que hacemos los montevideanos a propósito de la seguridad acá, ¿qué interpretación tiene usted?
El ser humano es más sensible a las variaciones que a los niveles absolutos. Entonces, para un uruguayo que tiene una tasa de homicidios bien baja, el que crezca esa tasa es lo patente. Es decir, el nivel absoluto como que no cuenta. Lo que cuenta es la variación. Es un poco como, digamos, no hay una definición de qué es agua tibia, pero sí hay una reacción muy clara de la persona cuando el agua se está calentando o cuando se está enfriando. Entonces la percepción de seguridad es muy, pues se deja afectar por hechos graves, por hechos de notoriedad pública. Muchas veces una sola noticia repetida en televisión varias veces genera la sensación de que la inseguridad cundió. Y ahí opera ese mecanismo de creer que encerrando gente vamos a mejorar la seguridad. Estados Unidos optó por endurecer las penas y la cosa ha funcionado, pero a unos costos increíbles en términos económicos y en términos humanos. La ley de los tres strikes es supremamente cuestionable desde el punto de vista humano, que es tres faules, aunque sean pequeños, te llevan a una cadena perpetua. Sí, digamos, Uruguay es un bastión en la lucha contra el populismo penal. El populismo penal es ganar votos prometiendo más cárcel,
hablando de esto,
estigmatizando más al delincuente uh-huh. o al transgresor.
Hablando de estos mismos temas, también se le preguntó a los encuestados, ¿usted cree que lo mejor es tener un arma para protegerse? Y las respuestas marcaron que el 26% de las personas están por el sí. Y, según ustedes mismos subrayan, en comparación con otras ciudades de América Latina, Montevideo reporta un porcentaje alto de disposición al uso de armas, porque el promedio de América Latina es 21%. De nuevo, ¿cuál es su interpretación?
Mire, yo en Bogotá logré bajar de 24 a 11. Después regresó a 16. O sea, y bueno, Brasil tuvo un proceso de recogida de armas que tenía la gente en sus casas, espectacular, bellísimo. O sea, en Bogotá recogimos por desarme voluntario 2.300 armas. Lo de Brasil fueron centenares de miles. Pero no lograron aprobar un referéndum que iba a prohibir el porte de armas por parte de civiles. Para mí, uno aprende a ser ciudadano cuando delega en el Estado el uso de la fuerza. O sea, yo no puedo negar que la sociedad contemporánea sigue teniendo situaciones en las cuales es clave la intervención de la fuerza pública. Intervención que muchas veces tiene que hacerse con armas para no colocar al policía en desventaja. Pero no me gusta todas las tentaciones de autodefensa, todas las tentaciones de cuando la comunidad se organiza, por ejemplo, para hacer lo que en algún momento se llamaba limpieza social, para perseguir a pequeños delincuentes o a jóvenes inconformes. Yo siento que Uruguay es un bastión en la lucha por civilidad.
Antes de pasar a las recomendaciones o a las conclusiones, menciono otro de los capítulos que aparecen en la encuesta, la participación. Los montevideanos son quienes menos participan en actividades sociales, especialmente aquellas que tienen que ver con lo público. Menos del 1% de los encuestados acá declararon que habían participado en espacios de control o de gestión de asuntos públicos, cuando el promedio en América Latina da 6,3%. ¿Qué importancia le dan ustedes a esos datos?
Yo creo que hay que interpretarlos. Yo creo que la gente cada vez más se especializa en ciertas funciones y reunirse a resolver el tema de los containers, etcétera, pues muchos ciudadanos dicen, yo no voy a perder tiempo en eso. Eso es grave, pero es comprensible. O sea, la gente delega. De hecho, la principal función del ciudadano es elegir bien. Si elige bien y hace algo de seguimiento, y la prensa hace mucho del seguimiento más eficaz, o sea, el ciudadano común y corriente no le compite a un periodista en capacidad de acceso a fuentes, etcétera. Entonces, el ciudadano, vía medios, supervisa un poco lo que pasa con sus decisiones electorales. Y muchos ciudadanos son ciudadanos modernos que dicen, mire, lo de las basuras, eso tiene especialistas. Contraten que el Estado haga su tarea, que el sector privado, si tiene, haga sus ofertas.
Que hay que entender que los montevideanos estamos demasiado modernos.
Están en una tendencia moderna a delegar. Es decir, está todo el sueño de la democracia participativa, decir, a mí consúltenme la altura de los edificios de mi barrio. Si van a autorizar bares, pues eso me va a cambiar el barrio. Esos ideales de participación sobreviven. Pero cada vez más un sector de la sociedad lo que dice es técnica, buen gobierno, todo el tema de los seguros, y las probablemente la discusión política se concentre en las cosas de alto riesgo. Es decir, si se va a construir una planta nuclear a 3 kilómetros de donde vive uno, pues ahí sí le toca participar.
Pero no en asuntos más micro.
Sí, sí. Si uno mira Bogotá, la mitad de Bogotá fue construida ilegalmente. Entonces nace un barrio con transporte ilegal, con agua ilegal, con energía ilegal, y la legalización de eso es la epopeya del barrio durante 10, 15 años. Los dirigentes, o sea, barrio que no convoque, o donde no haya dirigentes que convoquen la participación ciudadana, es un barrio que se retrasa. Entonces, sí, digamos, sería deseable que hubiera más participación, pero puede verse como un gesto de confianza en el Estado, digamos.
Enseguida redondeamos esta conversación. Los oyentes en perspectiva van a poder acceder al estudio completo, que incluye una enorme cantidad de preguntas, las tablas y los gráficos que comparan las respuestas de los uruguayos y los montevideanos con los que fueron consultados en otras ciudades de América Latina, con Estocolmo también. Pero para cerrar la charla acá en la radio, profesor Mocus, después de haber analizado ustedes toda esa información, ¿qué recomendaciones surgen? ¿Qué aplicaciones pueden surgir, por ejemplo, a efectos de las políticas que se impulsan desde el Ministerio del Interior?
Bueno, hay una idea fascinante que es que el Ministerio del Interior lidere procesos de activación, de utilización sistemática de los espacios públicos. O sea, el uruguayo camina bastante, el uruguayo tiene una tradición democrática y una autoimagen de democracia que le puede hacer atractivo, interesante, actividades, no solo las lúdicas, las artísticas, sino actividades que impliquen ejercicio de la ciudadanía, que de algún modo, a ver, es como si Uruguay tuviera un dilema: perfeccionar su élite política, y la mayoría de los uruguayos quedarse como por fuera, uh-huh. O al revés, se habilita mejor el espacio público. Mejor dicho, el espacio público bien administrado es un buen heredero de la Iglesia.
¿De la Iglesia?
Sí. Y Uruguay es una sociedad ya muy secularizada. Comparada Colombia con Uruguay, Colombia es religiosa. En Colombia, la gente que trabaja en investigación, pues, esta noche viniendo para acá me tocó. La gente se santigua en el momento en que el avión despega. Eso no me lo imagino fácil en Uruguay. En Colombia hay gente que entra al examen y se santigua. Entonces, convocando la protección de Dios. Bueno, pero entiendo lo de la libertad religiosa y es un tema un poco privado.
Entonces, ¿cómo entran en ese análisis los espacios públicos de los que usted hablaba?
Es el encuentro con el desconocido. La capacidad de interactuar con el otro, no solo cuando la economía lo exige o cuando la organización de la institución educativa lo exige, o cuando el comité del barrio lo exige. El ser humano en algún momento logra colocar en primer plano sus propios derechos. Lo que hace Cultura Ciudadana es invitarlo a que coloque en primer plano los derechos de los demás. Y en eso hay una conexión con la tradición más radical en nuestros países. Pero somos zanahorios. No sé si en Uruguay se utiliza el adjetivo zanahorio.
No, así no, por lo menos, a ver.
Zanahorio es el que no incurre en excesos, el que no se excede en el uso del licor. Y por extensión, llamamos en Colombia zanahorios a los que somos partidarios de dejar totalmente atrás la violencia política. Digamos, nos contaron varias veces historias con la misma estructura. A ver, ¿cómo lo resumo? Uruguayos muy orgullosos de haber defendido la legalidad en vez de acudir a la venganza o a la respuesta destructiva en el contexto del narcotráfico y en el contexto de la violencia política. Es una sociedad que se echa un cuento sobre sí misma que es atractivo. Sí. Yo no sé si distintos miembros de la sociedad uruguaya quisieron como sembrar en nosotros esa historia, pero es una historia muy linda. Un generador argentino acompaña a un general uruguayo a la celda donde está la esposa del presidente Mujica presa. Y el general argentino dice, ¿cómo? ¿La van a dejar viva? El general uruguayo, cuentan, y Lucía lo habría oído, dice, ¿cómo? Escandalizado, ¿la van a dejar viva? El general uruguayo dice, sí, porque le conviene a ella, le conviene a la fuerza pública uruguaya, le conviene al gobierno del Uruguay, le conviene al país Uruguay. Esa conexión hubiera sido clave tenerla en Colombia cuando tuvimos que enfrentarnos a la violencia política y posteriormente cuando tuvimos que enfrentarnos a la violencia de los narcos. Sí, hay una valentía y un deseo de mantener muy unidos los intereses sociales con los intereses del Estado uruguayo. La confianza en los jueces, en los organismos judiciales, es la variable en la cual Estocolmo nos coge ventaja a todos los latinoamericanos. En Colombia es un desastre, es 20%, pero la confianza en políticos es 6%, la confianza en los maestros es 60%. Imagínense, cuando llego a un hotel y me preguntan por mi ocupación, la tentación tan grande que tengo de negar mi cara política, digamos, refugiarme en la de profesor.
Profesor Antanas Mocus, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana otra vez en Perspectiva.
Muchas gracias a ustedes.